Esto es Noticias Mundo Real. Soberanía alimentaria.
Cultivando guerra sucia. Entrevista a Juan Manuel Garcés sobre los lazos entre los agrocombustibles y el proyecto militar Plan Colombia financiado por Estados Unidos. Científico investigador de la zona del Valle Geográfico del Cauca, Juan Manuel Garcés, integra el Centro Latinoamericano de Prospectiva y Estrategia. Su intervención, en el marco de un encuentro formal entre la Misión Internacional de Verificación sobre Agrocombustibles en Colombia y la Autoridad Ambiental Local, trazó un esquema de fuerzas nítido para explicar el auge de los agrocombustibles que se remonta a los planes militares de los Estados Unidos en el país. Los problemas que enfrentan los Estados Unidos en Medio Oriente para la obtención de sus carburantes ha motivado una brutal ofensiva en el sur latinoamericano y en especial en el Valle del Cauca colombiano, con nefastos efectos sobre la naturaleza, las comunidades locales y la economía toda. Así lo manifiesta este investigador en diálogo con Radio Mundo Real. Hay una ligazón tipo Plan Colombia entre la política internacional de Estados Unidos, el gobierno de Álvaro Uribe y los agrocombustibles, señala. Para ello, es fundamental la alianza con las oligarquías terratenientes locales colombianas. Asimismo, masacres a poblaciones por parte de paramilitares coinciden con regiones de prominentes cultivos, tanto de caña de azúcar como de palma aceitera, generando la posibilidad de que los narcomilitares ocupen las tierras dejadas por los desplazados y en las mismas crezcan más cultivos carburantes. Dos décadas atrás, uno de los clanes paramilitares celebraba ya la compra de su hectárea número 180.000, y desde entonces mucha muerte, guerra sucia y narcodólares han transcurrido. Las instituciones estatales encargadas, por ejemplo, de vigilar las normas medioambientales no actúan en esas regiones y, en cambio, esquivan el cuerpo, dejando por tanto un vacío en la presencia del Estado que ocupan las fuerzas coadyuvantes del gran negocio de agrocombustibles, que en el caso colombiano se encuentran brutalmente concentrados en una decena escasa de grupos empresarios. Esto se vuelve un tema de vida o muerte y las burocracias no toman ninguna posición, afirma Garcés, denunciando que el Estado colombiano es cómplice de las violaciones a los derechos de las comunidades que deben abandonar los territorios para que el gran negocio refinador siga adelante. En ese sentido, señaló que existe documentación científica incontrastable que establece, por ejemplo, la afectación de las células madres ante el uso intensivo y permanente del herbicida glifosato, empleado tenazmente como madurador de los cañaverales. La consecuencia es un aumento en el caso de malformaciones, tumores, alergias de todo orden y otros daños aún no identificados. Los problemas se vuelven tierra de nadie. Necesitamos una autoridad socioambiental con un enfoque sistémico, pero todo ello con reales garantías de parte de las instituciones del Estado, que siguen siendo las grandes ausentes. A su juicio, la presencia en los territorios de una misión internacional de alto peso político y social es la única forma de favorecer políticas de cambio de estas realidades, dado que Colombia, sin intervención extranjera, no cambia nada y aquí nos matan a todos. Escuchamos la entrevista a Juan Manuel Garcés.
Bien, Juan Manuel Garcés es director del Centro Latinoamericano de Prospectiva y Estrategia. Juan Manuel, en esta entrevista que ha tenido la misión de verificación internacional sobre agrocombustibles en Colombia, en sus intervenciones usted vinculó los agrocombustibles, la explosión de la caña de azúcar aquí en el Valle del Cauca, con el Plan Colombia. ¿Puede explicarnos de qué se trata?
Bueno, por una parte, si bien no lo mencioné, hay una correlación cronológica. Se firma el Plan Colombia y a los 2 años de firmado el Plan Colombia está la ley de biocombustibles, que le da una renta adicional del 50% al azúcar que se vuelva combustible. Entonces hay una ligazón cronológica, pero es más que cronológica, causal lógica, de casi que una condición de, por la política internacional de seguridad nacional de Estados Unidos ante los problemas en el cinturón de petróleo con los árabes, entonces están buscando desesperadamente otras fuentes de combustible para su sector occidental. Entonces en ese sentido hace parte de una política norteamericana muy clara, que no es demócrata ni republicana, sino que es del Estado, y que se va a mantener y que va a seguir en ese sentido. De modo que cuando mi afán es que hay que ver las cosas en su contexto de fuerzas y las asociaciones y alianzas. Entonces mi intervención fue básicamente para mostrar cómo hay una ligazón de alguna manera o contraprestación tipo Plan Colombia, pero política de agrocombustibles. Entonces, en ese sentido, y las alianzas locales y regionales de las clases sociales, que tienen el poder electoral político, se combinan en tal forma en el Valle del Cauca que es un bloque casi inexpugnable, y entonces las fuerzas que luchan contra eso pues están completamente sojuzgadas.
Se ha hablado mucho de la relación del proyecto de La Palma con las estructuras paramilitares en la región del Chocó y algunas otras zonas del país. Estamos en la misma matriz de agrocombustibles. Hay una relación acá que se ha hecho una mirada tal vez soslayada en algunos análisis y un poco acercada, por ejemplo una publicación que hizo Alfredo Molano en el periódico El Espectador de ayer, donde relaciona un poco la masacre del Naya y otras situaciones que se vienen presentando en Valle y Cauca, pero no hay una profundidad a enganchar los poderes económicos del azúcar, de la caña en el Valle del Cauca, con las estructuras paramilitares, el ejercicio que tuvo y sigue teniendo ahora con otro nombre, el bloque Calima. ¿Por qué no se toca? ¿Por qué es tan impermeable a estos análisis de financiamiento de la guerra paramilitar el gremio cañero?
Bueno, comencemos. El mejor estudio que yo conozco sobre el desplazamiento en Colombia, el de base, es Corporación Arcoíris. Entonces, el desplazamiento y la violencia genera la posibilidad de que los narcoparamilitares se apropien de las tierras que han sido de los desplazados. Y entonces ahí hay casi que una alianza entre el bloque de clases y el desplazamiento. O sea que el desplazamiento no se acaba mientras no se apropien de todas las tierras, porque el interés mayor de la cultura narcoparamilitar es la tierra, es la propiedad de la tierra. Entonces, en ese sentido, por ese lado, lo que hay en el Álvaro Uribe, pues es un representante perfecto, digamos, de esa situación. Es el mejor de todos los representantes. Yo recuerdo en el año 86-88, en que me contaron amigos de Medellín de que el clan Ochoa estaba celebrando la compra de la hectárea número 180.000. Les estoy hablando de hace 20 años. Entonces, imagínense la propiedad y la concentración de la tierra. Yo tengo estudios, a los que quieran, de detalle de concentración de la tierra a partir del desplazamiento, ¿no? Es decir, manejo ese tipo de cosas, soy investigador, entonces me dan una dirección electrónica y entonces yo les puedo mandar información en que ustedes se dan cuenta el mapa de propiedad de la tierra, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Y obviamente lo que tú mencionas sobre La Palma tiene que ver mucho con la política imperial de biocombustibles, pero por otra parte con las fuerzas narcoparacas tomándose la tierra de los indígenas, de los negros y de toda la gente desplazada. Entonces lo del Chocó pues es una vaina. Bueno, parte de lo interesante del cuento es que trataron de trasladar la experiencia que había en el Bajo Magdalena, en Palma Africana, la trataron de trasladar, y la experiencia en Los Llanos, en Casanare, la trataron de trasladar al Chocó y les han surgido todas las enfermedades porque no han hecho el tránsito de especies. Entonces eso está bastante mal a nivel agrológico, ¿no? Entonces esos son parte de los problemas. Lo mismo en la parte de Tumaco, también están infectados de unos hongos y unas cosas, no han podido manejarla bien, pero la política del Estado es arrasante en ese sentido. Es decir, el padre Javier Giraldo, jesuita, tiene unos textos muy buenos sobre la parte del Chocó y protestas y toda esa cosa, y obviamente las instituciones actúan parecido a lo que vimos hoy aquí en este foro. Eso no es mío, esa no es mi jurisdicción, cada uno saca el cuerpo. Los problemas son tierra de nadie, y obviamente como hay amenaza también, es decir, esto es un problema de vida o muerte, de alguna manera, esto se volvió en este país una inseguridad, entonces la gente es muy cuidadosa, y obviamente las burocracias nunca toman una posición clara, sino que aparentan una neutralidad o aparentan que tienen el mismo nivel que los otros interlocutores, cuando el Estado es el Estado y es la autoridad, y la autoridad es para aplicarla, no es para concertar con el que está haciendo el daño. Entonces, esa forma de evadir el bulto no es una forma muy tradicional de la cultura burocrática, y es lo que más o menos se ha podido observar en los distintos foros en el que últimamente hemos estado.
Doctor Garcés, ¿qué sabe usted hasta dónde llegan la experimentación con variedades transgénicas de caña, ya sea en Colombia o en otras partes del mundo, que serían más rendidoras desde el punto de vista alcoholígeno?
No conozco que Cenicaña esté trabajando eso, pero lo puedo averiguar porque tengo amigos científicos que me pueden pasar exactamente la información y lo puedo averiguar. Lo que sí le puedo contar es que tengo estudios muy claros en que el glifosato, que es el Roundup de Monsanto, que es el madurante principal que se echa en las 240 mil hectáreas de caña, mata las células madres. Y tengo los experimentos y quiénes son los científicos europeos, italianos, franceses, en que eso está completamente repertoriado. Pero aquí, pues no se hace nada.
¿Qué consecuencias podría tener eso sobre la salud?
No, mutaciones genéticas, transformaciones, tumores, cuestiones teratogénicas, de todo orden e imprevisible, ¿no? El mínimo principio de precaución sería de que la autoridad, lo que pasa es que esta autoridad ambiental es muy cómica porque no es ambiental epidemiológica. Si la gente se muere por problemas del ambiente, no, eso es de la Secretaría de Salud, no eso. Todo el mundo escurre el bulto de una cosa o de la otra y entonces los problemas se vuelven tierra de nadie. Entonces, por eso fue mi planteamiento en el foro anterior de que tenía que ser autoridad socioambiental. Es el hombre metido con el ambiente. Aquí creen que el ambiente es lo natural, es lo verde que está allí.
Además, entonces, es mirado como mercancía desde el concepto de desarrollo sostenible, ¿no?
Y desde el punto de vista de factores de producción individuales, no desde ecosistemas. El enfoque que hay aquí en la corporación y en general no es ecosistémico, sino que es el factor suelo, el factor aire, el factor yo no sé qué, y nunca los juntan. El mundo es todo junto y ellos lo separan, ¿no? Entonces, es un trauma disciplinario en la perspectiva analítica que hay.
Hablamos de prospectiva, por lo menos así en esa área trabaja el centro que usted representa. ¿Se puede dibujar un escenario del Valle del Cauca de aquí a 30 años con este ritmo de producción, de cultivo de caña y de procesamiento con destino a combustible?
Claro que se puede. Ese escenario lo dibujó muy bien quizá el científico más importante del Valle del Cauca en estas áreas, Víctor Manuel Patiño. Él murió en el año 98 aproximadamente y él tuvo dos becas Guggenheim en Nueva York para estudiar qué tipo de cactus había que sembrar en el desierto que iba a ser el Valle del Cauca. Y el tipo estudió las variedades del nuevo desierto que va a generar la caña, que es peor que los de California, ¿no? Y todo esto que ha habido en el Bajo California, a partir del deterioro, digamos, de la tierra. Entonces, todo eso pues está estudiado en parte por este científico, Víctor Manuel Patiño, que habría que reivindicarlo mucho, es muy desconocido para la gente.
O sea que va a haber un desierto.
Va para desierto.
¿Entiendes? ¿Es irreversible ese camino?
No puedo decirle porque no tengo los datos de que sea irreversible en el momento actual, pero lo cierto es que el espejo de agua en los acuíferos subterráneos es por lo menos, yo lo estudié hasta el 2002, un metro cada año. Entonces, si usted... son 50 años, son 50 metros, ¿no? Si es al mismo ritmo, pero como el ritmo se acelera, eso va a ser 2, 3 metros anuales en el acuífero subterráneo. Este es el siglo del agua. Entonces, vea, ¿cuál es el mayor desenfoque de la caña? Que exige más cantidad de agua por hectárea que cualquier cultivo y es el que menos empleo da por hectárea. Entonces aquí necesitamos emplear a la gente y la caña es el que menos empleo da. Y necesitamos agua para el futuro, para las generaciones futuras y se le está comiendo la caña. Entonces cuando exportamos azúcar, cuando exportamos eso, estamos exportando es la posibilidad de futuro. Entonces desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, fue una de las cosas que les anoté a los del libro. Ellos, lo subterráneo no lo miran. Y en lo subterráneo eso es una cosa espantosa, digamos, lo que hay. Porque usted mira el plano, yo tengo, por ejemplo, Candelaria, lo tengo perfectamente estudiado. Eso parece un anjeo, las perforaciones de pozos profundos. Entonces, ¿qué hace la corporación? No, ir a medir, no tenemos tiempo, no... Todo es, no tenemos los funcionarios, los tipos paran el medidor de agua de lo que sacan y pagan lo que quieren y lo mismo de los ríos. Usted ve las motobombas que no tienen medidor, yo he visto en el Cauca cuando he viajado, paso por el Bolo, paso por el Párraga, por el Fraile y eso sacan el agua sin medidor de los acuíferos superficiales o de los subterráneos. Entonces es más o menos un poquito la inexistencia de la autoridad, ¿no? El problema. Entonces, en cada cosa, obviamente no es una cuestión de cambio de corto plazo, aquí estamos analíticamente solo pensando el problema. Esto tiene que haber un juego de fuerzas muy grande, una acumulación de fuerzas para poder tumbar el bloque de fuerzas que he enunciado yo en el contexto. Esto no es de un día para otro. Lo que pasa es que el papel de ustedes sí es muy bueno como catalizador. A mí me parece que Colombia sin intervención extranjera no cambia nada y aquí nos matan a todos. Esto está completamente viciado. La veeduría extranjera es la que frena la matanza de sindicalistas, es ese tipo de perspectiva la que ayuda a que, siendo vigilados y quedando mal con imagen extranjera, entonces se controlan cosas y todo eso. En el papel este de los biocombustibles me parece que es crucial el pronunciamiento de ustedes. Y pues me parece que en el contexto de lo que piensa, por ejemplo, la licencia ambiental, muéstrame una licencia ambiental de una destilería de alcohol carburante y yo le muestro que la CBC no ha seguido nada de ninguna de esas cosas, porque no tiene funcionarios, porque presentaron y aprobaron la licencia pero no van a verificar, ¿no?, si eso está funcionando o no. Entonces es allí en los puntos críticos donde ustedes deberían pedir y verificar de que no se ha ido a vigilar el funcionamiento de la licencia ambiental. Esto ya tiene desde el 2005, vamos para 4 años de funcionamiento de las plantas de alcohol carburante, y entonces miremos a ver si han cumplido o no. Yo le puedo garantizar que ni el 50% lo ha cumplido, porque es que la caña se siente reyesuela, entonces nadie es intocable, tiene inmunidad. Entonces, y dígame qué funcionario de la corporación, si conoce una persona, es capaz de enfrentar a Socaña diciendo alguna cosa. Entonces cuida su puesto. Entonces hay que entender la correlación de fuerzas y esos monitoreos y que mandan gente, eso es carretilla, eso por ahí no es. Puede mandar la gente, pero a que miren y no digan nada, porque cualquiera lo diría. Por ejemplo, lo del basuro de Yotoco, que se puede llamar basuro, no relleno sanitario. ¿Por qué se está destapando la olla? Pues por razones de otro orden, ¿no? Por las implicaciones del anterior director y los conflictos que hay con el consejo directivo es que se destapa. Si no, eso no se hubiera destapado. Y se está destapando afortunadamente por eso. Por eso hay que aprovecharse un poquito de esos conflictos entre para poder pullar para que la cosa se desencadene y salga a flote la verdad de lo que está pasando.
Sí, estamos reconociendo que las instituciones no operan como deben operar, que es necesario la presencia de veedurías y seguimientos, sí, internacionales para que, básico, se respete el derecho a la vida, a la expresión. Entonces entendemos que en Colombia no hay democracia.
A mí me parece que no hay democracia, que pues todo lo que se ha hecho por las reelecciones presidenciales, el contexto en el que estamos, creo que ningún politólogo del mundo, por lo menos que yo conozca, ni Malcolm Deas diría, pues, que es tremendamente conservador británico, diría que la reelección segunda de Uribe es un acto de democracia. Pues hasta Obama le dijo que 8 años ya eran suficientes y el tipo sigue empecinado. Entonces, pero no solo es ese problema, es mucho más. El problema de la manipulación en las elecciones, la compraventa de voto. Venimos aquí de la elección el domingo ayer en Jamundí, del alcalde de Jamundí, y yo trabajo pues esa zona en mis asuntos. Y la compra-venta de votos es algo evidente. El que medio vaya al proceso electoral se da cuenta de que eso es un capital contra otro comprando votos, pero no se sabe cuál de los dos tiende a ser peor, ¿no? Entonces es ese tipo, es decir, la disputa, el problema en Colombia de la democracia es que es entre uno y otro, que no se sabe cuál es peor para el bien común. Entonces la democracia se supone que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, ¿no? Y toda esta cosa, Lincoln. Pero a la hora del té, cuando uno se pone a ver, es la captura del Estado para beneficio privado y toda esa cosa. Entonces, democracia no es votar cada 4 años. Democracia es exactamente un resultado, no es un mecanismo. La gran equivocación y la distorsión es que es el mecanismo electoral de elección de un voto formal, y lo que hay que destruir es ese concepto que es errado, porque con eso tienen engañado a más de media humanidad, pues.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm